también estar al minuto. Un espacio de reflexión, información, diversión y análisis. Con entrevistas, música, eventos y más. Un minuto virtual y a distancia. Bienestar al minuto.
¿Qué tal, amigos de Bienestar al Minuto, amigos de Uniminuto Virtual a Distancia? Bienvenidos a este nuevo programa, a este espacio creado por y para ustedes desde Bienestar Universitario. Bienvenidos. Qué bueno poderlos acompañar una vez más pues en este espacio radial que está diseñado para que ustedes estén conectados con Bienestar Universitario y se enteren de todo lo que pasa en la U, en su universidad. Queremos pues agradecer a todas las personas que nos han escuchado a lo largo de esta trayectoria de lo que llevamos, más o menos cuánto tiempo. Yo quiero saludar hoy a nuestros compañeros, a Manuel y a Jorge, e iniciar con una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevamos al aire ya?
Uy, Andrés, ya llevamos casi 10 meses, ¿no?
10 meses ya casi, ¿sí o no? ¿Cuántos programas, Jorgito?
Yo he estado en... como en 4. Sí, he estado como en 4 programas. Gracias a la invitación de ustedes.
Bueno, así es, ustedes ya lo saben, este magazine es creado desde Bienestar Universitario para traer temas de interés, para traer toda la información que ustedes necesitan. Nos han preguntado que si las convocatorias de auxilios económicos continúan. Así es, continúan, así que no se despeguen. Si quieren saber más, al final del programa estaremos ampliando esta información. Hoy vamos a hablar especialmente de un tema que nos toca de manera obligatoria este mes, de un tema que definitivamente crea mucha polémica, no solamente en el ámbito personal, no solamente en el ámbito social, sino en el ámbito también religioso. Pero hoy queremos abordarlo desde un punto de vista analítico y vamos a tratar de ser lo más neutrales posibles. Y sí, señor, vamos a hablar de la fiesta que se celebra o lo que se hace el 31 de octubre, que es normalmente, ¿qué, Manuel?
El famoso Halloween aquí en Colombia. También se conoce como el Día de los Niños o el Día de las Brujas, se conoció algún tiempo. Bueno, es una fiesta que en Colombia como tal ha tenido muchas variables, pero en esencia termina siendo lo mismo. Muchos niños, ahora familias, disfrazados saliendo a las calles a pedir dulces.
Ojo queridos oyentes, porque no les vamos a contar ni les vamos a decir si está bien o está mal. El programa del día de hoy simplemente les vamos, como les decía al principio, a contar de qué se trata, de dónde viene su origen, qué se celebra, por qué se celebra. No vamos a decirle desde un punto de vista religioso ni católico cómo es esta fiesta, sino les vamos a contar desde un punto de vista neutral cuál es su origen. Así que no se despegue, si usted quiere saber un poco más, también se trata de algo, no sé, me atrevo a decir hasta de cultura general, ¿verdad?
Así. Claro que sí, de hecho, Jorge cuando venía, que es nuestro invitado el día de hoy, cuando venía de camino al programa decía, ve, yo no conocía la historia, esto está como interesante, ¿o no, Jorge?
Sí, señores, es muy chévere ver cómo esa fiesta, que es como tan normal o como tan inofensiva, tiene un significado histórico bien importante, bien fuerte.
Bien fuerte y bien importante. Y es que hay algunas cosas que definitivamente son ciertas y hay otras cosas, hay otros mitos que realmente... Yo pienso, Manuel, que definitivamente la cultura colombiana, especialmente hablando de nuestro país, también le inyecta algunos otros, o sea, le ha puesto algunos otros significados a lo que es esta fiesta, así como ha ocurrido con otras, ¿no? Es como que se apropian de la tradición, que a veces ni siquiera sabemos de dónde procede, y nuestra jerga popular también le inyecta y ahí salen otras cosas. Por eso vamos a hablar entonces de qué es el Halloween y cómo llegó a Colombia definitivamente, cómo inició.
Así es, Andrés, el Halloween a Colombia llegó para conmemorar algunos espacios. Comenzó a sentirse fuertemente en los años 60, más o menos era una práctica infantil de sobre todo de la gente que tenía mucho dinero, Andrés. Solo los que tenían muchos dineros, gracias a los medios de comunicación, ellos tuvieron la oportunidad, primero, de conocerlo y segundo, de esparcirlo por toda Colombia, porque sabemos que ahora las redes sociales, en esa época los medios de comunicación, como lo eran la radio y la televisión, comenzaron a difundir este tipo de tradición, porque no empezó como una fiesta aquí en Colombia, valga la aclaración. y comenzó a expandirse, y a finales de los 70 ya era común en ciudades como Bogotá, o sea, las ciudades capitalinas, Bogotá, Medellín, Barranquilla, donde prácticamente todos los niños se disfrazaban, los colegios ya estaban llamando a las casas de que iba a ser la fiesta de los niños, y como empezó justamente con una tradición como una práctica infantil, pues empezó llamada como el Día de los Niños, Andrés.
Vea qué interesante saber que no se llamó primero Halloween, sino que este llamado Día de los Niños es precisamente el primer nombre que se le asigna en la tradición colombiana. Ojo, no estoy diciendo que a nivel mundial, sino en la tradición colombiana se le asigna el Día de los Niños. Hoy mucha gente dice, no es el Día de Halloween, es el Día de los Niños, y piensan que ese nombre es nuevo, ¿no? Es como un apodo que le han dado hoy, pero no, definitivamente fue la primera tradición que se tuvo.
Sí, de hecho Halloween, Andrés, viene de las palabras All Hallows Eve, que significa Víspera de Todos los Santos. Como sabemos, como la mayoría sabemos, el 1 de noviembre se celebra la fiesta de Todos los Santos. Y como toda fiesta, como toda gran fiesta, tiene sus vísperas. Y de ahí viene el nombre, que viene de raíces milenarias, y de hecho la fiesta de Todos los Santos es una fiesta cristiana, Andrés.
Exactamente, la historia cuenta que se remonta a la noche de Samaín, una antigua festividad celta que marcaba el inicio del invierno y el primer año nuevo. Esto quiere decir, ¿qué pasaba? Ese día, en una época en la que se creía que las barreras del mundo natural y el sobrenatural se desdibujaban, es decir,
porque eran más delgadas.
Exactamente, que algo así como que se abría una puerta entre el más allá
y el más acá,
sí, y la vida terrenal o la vida mortal. Entonces, que tanto los espíritus de los muertos podían visitar la tierra y también los humanos penetrar en los dominios de los dioses y de los difuntos, por así decirlo, o de los espíritus. De esto se trata el inicio de esta fiesta, ¿así es, Jorge?
Sí, después de que los pueblos europeos, los llamados pueblos celtas, fueron cristianizados, por lo que ya se popularizó como tal el cristianismo y Constantino ya había colocado que la religión iba a ser la cristiana, esta festividad continuó, solamente que la adaptaron al cristianismo y la relacionaron pues ya con todos los mártires y santos que tenía el cristianismo. ¿Cómo se dice? Manteniendo la simbología como tal de la misma festividad que venía ya mucho tiempo atrás.
Es cierto, así como pues era una fiesta celta, como decía Andrés, que se llamaba el Samhain. ¿Samhain se pronuncia, Andrés?
Samhain, sí.
Muchos de esos rituales sobrevivieron, pero sufrieron algunos cambios y adquirieron algo llamado, para lo religioso, algo profano. Entonces comenzaron a utilizar disfraces, máscaras para imitar a criaturas del más allá, justamente. Imitando, o más bien, incitando a que... pensando justamente en esta creencia de que la barrera del mundo sobrenatural y el de acá era tan delgada, entonces invitando a esos entes a que se comunicaran con ellos, y así mismo comenzaban a visitar casas vecinas para recibir los tributos pues, que presentaban. Así como cierta simbología empezó también a permanecer, todo lo que tenía que ver relacionado con búhos, murciélagos, antes tenía que ver con mensajes que venían del pasado, o sea, todo lo que simboliza el búho, los murciélagos, gatos, las hogueras, negros, significan mensajes de los antepasados, entonces era bien interesante, hecho, o más bien como mensajeros.
Exactamente, de hecho los fantasmas y los esqueletos son el símbolo más universal de los difuntos, ¿no? Los esqueletos y huesos lo son de la muerte y nos representan o nos recuerdan la brevedad de la vida. Yo creo que la muerte siempre ha de simbolizar eso. Esta fiesta entonces de los muertos, por lo que parece, por atribución o por tradición, entonces tenían como simbología principal los fantasmas y los esqueletos. Esto hace que ellos ocupen pues un lugar privilegiado o importante en esta tradición del Halloween, y obviamente en Colombia pues no es la excepción. Sabemos que si vemos un ¿qué sentimos nosotros cuando vemos un esqueleto o por así decirlo un fantasma, ¿no?
Pues la sensación inmediata, entre comillas, es de miedo, por lo menos de cuidado, ¿no? Como que uno no está tan fácil de decir, no, ya a este lugar entro, sino que al revés, como que la sugestión a uno le gana y alcanza a tener algo de pavor, ¿o no, Jorge?
Sí, y es tanto así que igual este día 31 se utiliza distintas sectas no alineadas con la iglesia, y también hasta sectas satánicas utilizan este día para hacer esas prácticas ocultas, esos ritos, y por eso una de las recomendaciones de para el 31 es cuidar mucho a los niños, ¿sí? No dejarlos solos y acompañarlos a pedir dulces. De hecho, el dulce tiene una representación cultural.
¿Cuál es, Jorge?
El dulce representa las ofrendas que hacían los celtas para venerar a los muertos y a los espíritus que ese día podían entrar a la tierra.
Interesante, qué interesante ver cómo es toda la simbología, cómo es el nacimiento de esta fiesta del Halloween en Colombia, cómo es la llegada. Ya sabemos que más o menos en los años 60 y ya específicamente en los 70 se arraigó esta tradición. Y cuando volvamos, porque vamos a escuchar música en este momento, listos y preparados para escuchar algo de buena música, cuando regresemos entonces vamos a hablar de la simbología, qué significa cada cosa que vemos nosotros en Halloween. Podríamos hablar de, por ejemplo, de, ya dijimos lo de las calaveras y los fantasmas, los escobas, los dulces, ya dijimos también, faltan las calabazas, también que son muy tradicionales, las telarañas, los murciélagos, también ahí, no sé, ¿qué se me ocurre?
También hablábamos de los búhos ahorita, ¿no?
De los búhos, también tenemos el tema de las escobas, de las brujas, pues las hogueras son también muy populares, los gatos negros, ¿qué más? No, muchísimas cosas, las máscaras sobre todo, bueno, y los disfraces, que es algo bien importante también ahí en la tradición del Halloween. Venimos con una nueva, con una canción muy importante de un nuevo grupo, o para algunos nuevo grupo que está marcando tendencia en Colombia, de la región Caribe, de la región Pacífica, perdón, sí, herencia de Timbiquí, y es que con esta canción se abrieron camino, esta agrupación se abrió camino nada más y nada menos que en el Festival de Viña del Mar en Chile, que es uno de los festivales musicales latinoamericanos más importantes en este momento de la historia. Así que vamos con esto que se llama Amanecer, herencia de Timbiquí.
Amanecer, noche amanecer, que ya tengo frío, noche amanecer.
Amanecer, noche amanecer, que me estoy
Amanecer, noche, amanecer. Una canción bien especial de Herencia de Timbiquí nos traía, bueno, les traía yo el día de hoy.
Evaluemos, Jorge, evaluemos. ¿Cuánto le pone a esa canción?
Es que a mí esa música casi no me gusta. Yo le pondría un 6.
Un 6. Yo, solo porque significa mucho para la música, no del Pacífico, sino para Herencia de Timbiquí. Y porque me agrada mucho este grupo y para Colombia, sí, en general. Porque han demostrado que hay otros géneros, aparte del vallenato, que se pueden comercializar y manteniendo la cultura. Yo le pongo un 8, Andresito.
Muchísimas gracias, Master.
¿Cuánto?
9. 9. Me gusta.
La Master está feliz allá.
Qué bien, qué bien.
No la vio bailando.
Claro que sí, es una canción bien importante, como decía Manuel, en la tradición colombiana. La música folclórica colombiana viene de parte de Herencia de Timbiquí. Además que hay que ver que es un aire muy representativo de la región de Caribe.
No, Pacífico.
Sí, perdón, estoy confundiendo. Estoy igual que mi compañera Jenny.
Tal Kung Fu.
Sí, sí, Pacífica. Bueno, continuamos entonces hablando de los celtas, de esa tradición que llegó a Colombia llamada Halloween y en la cual estamos... o a la cual estamos a puertas y a punto de celebrar. Y decíamos que íbamos a traer la simbología. Iniciamos nombrando qué simbología se recuerdan ustedes de esos 31 de octubre.
Bueno, Andrés, ya lo había mencionado, pero para que lo tengamos claro, los animales en general, lo que son los gatos, los búhos, los murciélagos, representaban, se conocían o se entendían que eran mensajeros. Entonces, sobre todo el color negro, lo que nos quiere significar es esos mensajeros que llevaban o servían a estos espíritus o al revés, a los humanos para comunicarse con estos espíritus. Eso en cuanto a los animales. Decíamos los dulces, ¿qué significaban, Jorge?
Es la ofrenda. La ofrenda y el tributo a los seres espirituales.
También tenemos los gatos negros. Yo estaba averiguando y considerando la tradición, de hecho incluso esto viene desde Egipto, ¿no? Los gatos siempre han sido, los felinos en general han sido motivo de concebirlos simbolizarlos como animales espirituales. En muchas sociedades se han adorado y se cree que tienen la capacidad de proteger contra los malos espíritus, pero las supersticiones occidentales han hecho creer que los gatos negros poseen poderes especiales, que pueden ser reencarnaciones de espíritu, lo que ya une los gatos negros con el ocultismo o con culturas oscurantistas. Durante la Semana Santa y carnavales de la Edad Media, los gatos negros fueron sistemáticamente perseguidos y quemados. Se creía que eran brujas reencarnadas, que es otro símbolo bien importante en Halloween. El negro es considerado, porque es que sí, el color negro es considerado comúnmente como un color vinculado al reino de la oscuridad o al mal llamado infierno o reino de los muertos, ¿no? El negro, el rojo.
Y también simbolizado a la muerte, Andrés. Uh-huh. Y justamente como lo decíamos, era el día de todo, la víspera del Día de Todos los Santos, que quiere decir, básicamente, el Día de Todos los Santos es aquellas personas que murieron y tuvieron una buena vida. Pero eso hablaremos un poquito más el próximo programa, Andrés. Hoy creo que vamos a hablar solo de la víspera, ¿cierto?
Claro que sí. Y también quisiera comentarles el tema de las arañas y las telarañas, que aunque muchas culturas o muchas personas dentro del contexto de la naturaleza consideran que las telarañas significan o tienen relación con el tejido de la vida, para la noche del Halloween se utilizan es más para la decoración, porque sabemos que los lugares abandonados, los lugares no poco habitados, pues definitivamente cobran un sentido misterioso porque aparecen telarañas, ¿no? Porque las arañas tejen allí sus... De hecho, cuando uno entra a una habitación que tiene muchas telarañas, uno dice, uno se da cuenta que definitivamente es un lugar que no ha sido habitado, no es frecuentado hace mucho tiempo.
De hecho, las telarañas, Andrés, también significan la soledad, ¿no? Como el dejar pasar.
El dejar pasar, el dejar abandonado, ¿no?
Exactamente.
El uso de las máscaras o de los disfraces, que es bien importante. El uso de las máscaras se remonta al principio de los tiempos. Las máscaras siempre han sido concebidas para usarlas durante ceremonias de muchas culturas antiguas. Los indígenas, incluso también de América, las usaban igual que los de Europa. Y es que los druitas llevaban máscaras la noche del 30 de octubre y del 31 de noviembre para ahuyentar a los malos espíritus, brujas, duendes y fantasmas. Las máscaras forman hoy en día parte del festival o la festividad del Halloween, ¿no? Entonces vemos de todo tipo de disfraces se ven ese día, ¿no? Se ven desde los más, ¿cómo decirlo? Desde los
peculiares,
sí,
los más clásicos.
Los más, ¿los más qué?
Clásicos.
Sí, los clásicos, los más pintorescos. Yo especialmente prefiero disfrazarme de algo que haga reír, ¿no? Que llame la atención. Es bien interesante esto. Y, ¿por qué no finalizar con un símbolo bien importante que es la luna? Todos sabemos que la luna siempre, por los antiguos griegos, pensaban que la luna era el punto intermedio entre el reino de las almas y la vida terrestre. Esto por los griegos. La luna ha estado durante mucho tiempo asociada con la muerte a causa de los ciclos que tiene. Entonces también relacionada con la transformación del hombre en bestia. Recordemos esa tradición o esa película muy tradicional y canciones y de todo que se han hecho en torno a ello, de la transformación del hombre a lobo cuando mira la luna. Una noche de luna llena es ideal para inventar o contar terribles historias de miedo debido a esta simbología que se le ha dado. Hay otros símbolos como también el espantapájaros y mucho más. Esperamos que definitivamente nuestros oyentes se hayan entretenido un rato escuchando el origen de estas fiestas, de la fiesta de Halloween, de cómo llegó a Colombia, de cómo se difundió, de cuál es su verdadero sentido. Y en el próximo programa estaremos hablando entonces de qué se trata eso de la víspera de Todos los Santos, y ya estaremos entonces, ojalá nos pueda acompañar el padre José Pre Martínez, nos pueda orientar un poco acerca
de qué de
exactamente, de qué debemos hacer, qué debemos celebrar, cómo lo debemos tomar. No lo vamos a condenar definitivamente diciendo solamente como algunas comunidades religiosas o algunas iglesias, como eso es del diablo, eso es satánico, eso es... No, tenemos que... Queremos que nuestros oyentes se enteren primero de su origen, queremos que nuestros oyentes se enteren hoy de su simbología, para que ellos mismos tomen la decisión y no se rechace ese día ni se condene a las personas que lo celebran, sino que se haga de una manera un poco más consciente, que pienso yo que es realmente lo que se debe realizar, que saber exactamente qué se debe hacer y qué no se debe hacer.
Andresito, para antes de terminar justamente esta sección que estamos abriendo el día de hoy, me gustaría que ustedes dos, como padres de familias, nos dijeran qué recomendaciones o qué cuidados debemos tener este día en especial para con los niños. Jorge, usted que es el más experimentado de la mesa, aquí los tres somos padres de familia, pero usted es el experimentado, sí. Cuéntenos.
No, usted fue el primer papá de bienestar.
Sí.
el no, abuelo
que,
le dice
que,
ahora.
Que los niños se vayan a comer todos los dulces en una sola noche.
Okay. Ah, okay. Sí. Coordinador de salud, definitivamente. Esto es bien. Seguramente la gente estaba esperando que le dijéramos:
coja a su niño de la mano.
Con las sectas satánicas y el demonio. No.
Ya lo dije.
Los dulces, ¿no?
Sí, que coman poquitos dulces, que se laven los dientes, pilas con las caries, el esmalte de los dientes. Entonces, ya saben.
Eso por parte de promoción y prevención de
alimentar
la
salud.
Como padre familiar,
no, hay que acompañar a los niños, no dejarlos solos, no dejarlos con extraños, estar pendientes si van en grupitos de niños, solamente áreas comerciales y bien pobladas, no se van a meter por la calle más oscura porque allá hay una lucecita y de pronto toca ir a cantar, ¿no? O sea,
sí.
No, mucho cuidado porque igual como lo dije hace rato, este día también lo usan mucho las sectas satánicas, por la creencia de la apertura entre los dos mundos, entre el mundo espiritual y el mundo terrestre, lo utilizan mucho para ritos satánicos.
Se vuelve atractivo.
Claro, yo me voy más por el otro lado, no solamente los grupos de satanería o bueno, las mal llamadas sectas. Yo me voy por el lado también de los malhechores, de los ladrones, sí, que aprovechan estos espacios también. Sabemos que definitivamente más allá de todo esto, el tráfico de niños también es una realidad. Sabemos también que la drogadicción, pues el tema de todo esto está a la mano y ellos son los primeros, los niños son los primeros afectados. Así que pendientes de sus niños, yo como papá les digo, definitivamente es mejor organizar un plan, no ser ajeno a ese día, sino organizar un plan que definitivamente, como decía Jorge, involucre lugares iluminados, lugares donde concurridos, donde haya centros comerciales, no sé, una buena noche para ir con los niños a cine, por ejemplo, una buena noche para ir a un parque de diversiones, un buen día, una buena tarde para ir con los niños a, no sé, qué sé yo, bueno, en Bogotá es un poco difícil, pero algo de piscina también sería rico, ¿no? Cosas así que definitivamente los niños se den cuenta que es su día y no el de los muertos, como pues dice la tradición. Me parece a mí lo correcto como padre de familia. Sin embargo, como les dije antes, el próximo programa vamos a estar andando y cerrando este tema para que ustedes sepan un poco más acerca de ello. Un saludo bien especial a la gente que nos escucha. Déjenos sus comentarios, por favor, en redes sociales, nuestra fanpage oficial, Bienestar VD oficial, nuestro Twitter también, @BienestarVD. Allí vamos a estar atendiendo, hemos estado atendiendo mensajes, solicitudes. Y al principio del programa yo les contaba que había muchas preguntas acerca del proceso de auxilios socioeconómicos. Querido estudiante de Uniminuto Virtual a Distancia, revise por favor su correo y allí va a encontrar algo que un correo electrónico de Bienestar que tiene como asunto: no tienes dinero para cancelar tu próximo periodo académico, y allí encontrarás toda la información. O visítanos también, como les decía antes, en nuestra fanpage Bienestar VD oficial. Por ahora vamos con más noticias, y es que Pastoral nos tiene una información bien importante porque se acerca un evento que no tiene precedentes en Uniminuto y que va a estar buenísimo. Esto que se llama Minutos de Vida.
Minutos de Vida.
Hagamos equipo. En Conexión Radio, tu punto de encuentro ante la no violencia hacia la mujer. Escúchanos en Uniminuto Radio.
Así es, Andrés. Nosotros tendremos por parte del área de pastoral el próximo 28 de octubre la primera Expo Carismas VD. ¿Qué es un Expo Carismas? Bueno, es un espacio donde, como ustedes saben, en la pastoral tenemos varios servicios, pero hay otros tantos que no tenemos pues la posibilidad de ofrecer debido a que no somos parroquias. Por ejemplo, Andrés, casar parejas.
Claro que sí.
Podemos casar parejas.
Claro que sí. Estas cosas, todas. Bueno, lo primero que hay que decir, queridos oyentes, es que en la iglesia hay diferentes carismas, diferentes comunidades con diferentes carismas o servicios. Unas son religiosas, otros son laicos, o sea, normal, personas común y corriente. Otros son ministros, como religiosas y religiosos o sacerdotes. Entonces ellos tienen unos carismas, es decir, que se dedican a alguna función, se dedican a hacer algo dentro de la iglesia, dirigido obviamente pues a las personas en general. Esto puede ser acompañamiento a parejas, a matrimonios,
a jóvenes,
formación que están a puertas del matrimonio, o a jóvenes simplemente que desean una orientación en su vida espiritual. Y también hay otras comunidades religiosas que para las personas, quien quita entre 11.000 estudiantes de nuestra sede, uno o dos que tengan de pronto algún tipo de inquietud vocacional, allí van a haber diferentes comunidades también. También tendremos algo de artesanías, van a venir algunas personas vinculadas con nuestra sede a mostrar sus artesanías, sus manualidades, decoración navideña, otras de unas artesanías un poco más tradicionales. Y además tendremos música, ¿no? Tendremos invitados
de Festival de la Canción, Andrés, algunos de los finalistas. Tendremos los grupos de cultura de la sede de VD. Hay una puesta en escena de los muchachos de salsa bien interesante, que fue súper aplaudido hace poquito en la Universidad Libre. Van a estar ellos acompañándose. El grupo de música andina.
Algo relacionado con Halloween, ¿no? De hecho,
algo relacionado con Halloween.
Es una sorpresa, una sorpresa para que todos ustedes no se lo pierdan. Esto aquí en la sede de Uniminuto, calle 80, el sábado 28 de octubre,
no sé, desde la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde tendremos nuestra Eucaristía de cierre, y esa será la jornada.
Vamos con esto que se llama Sigue en la U.
Sigue en la U.
Así es que Sigue en la U es una sesión pensada desde el área de acompañamiento en permanencia y le seguimos insistiendo en el tema de las Olimpiadas. Conoce tu universidad jugando, ¿cierto que sí?
Así es, Andrés, tenemos Olimpiadas virtuales donde todos los estudiantes de primer semestre pueden estar participando, se van a premiar a los mejores puntajes. Y esto va a ser todo el mes de octubre, así que usted no se despegue de las Olimpiadas Uniminuto, gane ese el premio que usted puede ganar. Y todo esto, si usted conoce su universidad, Andrés.
Claro, no solo que sí. Ojo, porque hay estudiantes que están registrándose, están conectándose incluso hasta altas horas de la madrugada, defendiendo su ranking, defendiendo sus puntajes, porque definitivamente quieren quedarse a toda costa con los premios. Si los estudiantes quieren participar, pueden ingresar entonces a vd.uniminuto.edu/bienestar. Allí en el área de acompañamiento y permanencia encontrarán entonces el enlace para ingresar a competir en las Olimpiadas. No se pierdan lo que viene a continuación, porque es un evento más no bien importante en esto que se llama Cultura al Aire.
Cultura al Aire.
Se viene el festival o el Congreso de Cultura Nacional. Ya la vez pasada tuvimos la oportunidad de compartir la cabina con la directora del programa de bienes de Tribuna Deportiva y coordinadora de Cultura y Deporte, y nos comentaba que van a venir representantes de todas las sedes desde el 18 hasta el 21 de octubre. Así que usted esté pendiente cuando en su sede toque celebración, acompañe incluso a los que de nuestra sede UVD van a representar como estudiantes en grupos andinos, grupos folclóricos. Va a ser un encuentro, primera vez, si no estoy mal, que la CDVD hace parte de la sede de este evento. Y bueno, de aquí a que eso vuelva a pasar, un minuto, ¿cuántas sedes no tiene, Andrés?
Claro que sí, es que tenemos varias sedes, entonces son muchas personas, son muchos estudiantes que van a estar participando. De hecho, les cuento que UVD va a tener presencia en este encuentro de cultura. Vamos a estar interpretando algunos temas con el grupo de música andina o de latinoamericana en cabeza del profesor Felipe Villota. Allí estaré yo participando como estudiante, así que ustedes no se lo pierdan, van a encontrar muchas cosas. No se les haga extraño andar por ahí, por la universidad, por el campus, y encontrar diferentes muestras culturales y artísticas en esto que se llama, pues precisamente así, el Encuentro Nacional de Cultura. Y finalmente, entonces, como les dije en la sesión de Aprende y Emprende, lo de la postulación de auxilios socioeconómicos, que la encuentran a través de vd.uniminuto.edu/bienestar en la pestaña de apoyo financiero. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Lamentablemente va llegando el final de nuestro espacio. Ya la Master nos está haciendo ojos ahí, caritas ahí de que corte, dejen ahí. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Jorge. Gracias, Manuel.
Gracias.
Y gracias a todos los oyentes por conectarse con esto que se llama
Bienestar al Minuto.
Bienestar al Minuto. Un espacio de reflexión, información, diversión y análisis. Entrevistas, música, eventos y más. Un minuto virtual en estancia. Bienestar al minuto.